Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Pues tenemos lío a la vista y queridos oyentes, les anuncio que la Feria Taurina de la Virgen del Prado de agosto puede quedarse sin festejos taurinos. ¿Cómo lo oyen? A día de hoy, Ciudad Real es más fácil que no tenga toros en agosto de que sí los haya. Se lo voy a intentar explicar para que todos ustedes lo entiendan. Resulta que la Asociación Española de Promotores de Espectáculos Taurinos presentó hace unos días un recurso especial que puede paralizar el pliego de la Plaza de Toros de Ciudad Real. Esta asociación interpone este recurso frente a los pliegos que rigen la adjudicación del contrato de servicio de organización de festejos taurinos en la Plaza de Toros de Ciudad Real. A su vez, solicitan el expediente completo del contrato, incluidos pliegos, informes jurídicos y cualquier otra que incida en la redacción de los pliegos. Es cierto que esta asociación, que por cierto les recuerdo que paralizó el concurso de la Plaza de Toros de las Ventas en su día, no pide medidas cautelares y, según me dicen, el proceso podría continuar su curso. El problema viene que si al final se demuestra que el pliego tiene alguna anomalía legal, no tendría el ayuntamiento margen de maniobra para poder adjudicar a una empresa taurina la organización de los festejos taurinos de la Feria de Agosto. Pero no queda ahí la cosa. En esta semana van a aparecer al menos otros dos recursos más que nosotros sepamos, que van dirigidos en la misma línea. Todo esto sucede evidentemente por haber hecho las cosas mal desde el principio. Así que ya veremos a ver qué pasa, porque la única solución que yo veo es frenar todo esto, asumir que se han equivocado y pedir disculpas, preparar un procedimiento de urgencia y con ayuda económica para poder de alguna manera salvar la situación y que la Feria de Agosto se pueda celebrar al menos con dos corridas de toros dignas. Pero claro, eso de reconocer que se han equivocado y pedir disculpas a los políticos, creo que les viene grande. También les digo que al parecer una de las empresas que estarían interesadas en presentar una oferta con el pliego actual sería la de Nacho Lloret, actual empresario de Toledo y Alicante, que tiene como socio a un empresario que es promotor de eventos musicales y por ese motivo podrían estar interesados en concursar por la Plaza de Toros de Ciudad Real sin ayuda económica, porque la explotarían también con eventos musicales. Lo que sí les puedo asegurar es que en la situación actual ni Tauromoción, ni la Casa Matilla, ni Maximino Pérez, ni Manolo Amador y Simón Casas se van a presentar al concurso, que por otro lado estoy casi seguro que va a resultar nulo por los recursos presentados. Esta es la papeleta a la que se enfrenta el actual equipo de gobierno y más concretamente la concejal responsable de Asuntos Taurinos de la capital, Fátima de la Flor. Ya veremos en qué queda todo esto y cómo lidian este toro. En otras plazas de la provincia, comentar que Valdepeñas lo dará la empresa Tauro Sevilla 2000, con Estefanía Muñoz al frente. A falta de la firma del contrato, está todo hecho. La Solana lo seguirá dando Juan Carlos Ruiz. Daimiel, Tauro Moción. En Tomelloso, después de resultar desierto el concurso, por lo bien que lo han hecho desde el ayuntamiento, me cuentan que están como locos buscando una empresa que dé los toros en la feria. Socuéllamos ya dijimos que estará al frente los próximos años la empresa Bullstar. Y que nosotros sepamos, no hay mucha más novedad al respecto. Quedan muchos pueblos por saber quién va a dar los toros. Torralba, Membrilla, el festival tradicional. Vamos, muchísimos festejos todavía, que todavía no se sabe quién los va a dar. Pues de todo esto, de todo lo que acontezca, les seguiremos informando, como siempre, con nuestra independencia desde Cargando la Suerte. Comenzamos.
De frente, por derecho, de verdad. Cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y una semana más tenemos en los micrófonos de Cargando la Suerte Cope Ciudad Real a nuestro hombre en las ventas, que no es otro que el díscolo, el discutido y el admirado, Tomás Mata. Buenas tardes, Tomás.
Hombre, lo de admirado me queda grande, lo de díscolo también, ¿eh? Bienvenido, Manuel, y bien hallado.
Que, bueno, es una broma, ¿no? Pero que es verdad que tus crónicas... pues no deja indiferente a nadie. Pues unas veces hay gente que está muy a favor, unas veces que hay gente que está más en contra, pero afortunadamente la fiesta nacional es la democracia más grande que hay, ¿no? Y cada uno ve los toros desde su ángulo y desde su opinión, y tú no haces más que reflejar en lo que tú ves desde tu abono y tu tendido del 7, la opinión personal de un aficionado que sabe y mucho de esto.
Ya sabes que lo bueno es que hablen mucho de uno,
aunque sea mal, ¿no?
A veces no sea tanto también, claro, correcto.
Bueno, pues nos quedamos la semana pasada que comentamos que se iba a lidiar la corrida de Juan Pedro Domed y tú decías, ya veremos a ver, que hay un toro ahí de casi 700 kilos, que es una barbaridad, qué tal. Pues, ¿cómo son las cosas esto del toro? Decías tú en la crónica, de esto no saben ni las vacas. Pues efectivamente, el toro que tenía todas las papeletas para que no se moviera fue el toro que más se movió y uno de los toros de la feria.
Pues sí que es cierto. Fíjate que todo el mundo comentaba lo mismo, joder, casi 700 kilos, que ya veremos, y con la casta tan mala que está sacando últimamente lo de Juan Pedro y tal. Pues chicos, mira, donde menos te esperas salta la liebre y aquel toro fue excepcional. Rebeco de nombre, no se me va a olvidar, con 672 kilos.
La verdad, hombre, es que mira, no, era un tren, ¿eh? Era un tren.
Era un auténtico tren. Mira, no sé si, hombre, para ser valorado como uno de los candidatos a toro de la feria, quedan todavía corridas, ¿no? Pero yo creo que no llegó al nivel de Bastonito, porque Bastonito cumplió mejor que él en los dos tercios anteriores a la muleta. Pero fue un torazo, nos sorprendió a propios extraños, y además tuvo la suerte encima de caer en manos de Talavante, y fíjate lo que son las cosas, un torero como Talavante, e incluso echamos en falta, alguna serie más, y mira que somos críticos con el tema de alargar las faenas, pero cuando un toro lo merece, pues hay que seguir, y bueno, pues ahora hablamos un poco de cómo fue la corrida.
Lo que fue una maravilla, Tomás, es cómo humillaba a ese toro, cómo hacía el avión, y cuando se desplazaba, todo tenía importancia, porque claro, ves un toro de ese volumen, ves un toro con esa bravura, y luego ves las manos y las muñecas de Talavante, que bordaron el toreo en esa faena, pues es lo que pide, no las ventas, lo que pide cualquier aficionado.
Y como repetía, es que cuando acudía a la primera cita de cada una de las tandas, no paraba de repetir, y parecía que estaba entrenado, porque cuando se remataba cada tanda, se paraba en el sitio y esperaba la siguiente y volvía a repetir con la misma intensidad. Fue increíble, la verdad es que fue increíble. Fíjate quién lo iba a decir. Y estaba en boca de todos antes de comenzar la corrida, porque la corrida fue un desastre, ¿eh?
Sí, ese toro fue el que salvó un poco el honor del hierro, pero es verdad que la corrida que se lidiaron toros de Juan Pedro. Pues fue una corrida, pues eso, que quieras que no, pues pues no sirvió nada más que ese toro. Lo que pasa es que es verdad que en el país de los tuertos, de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Y llega un momento en el que claro, han visto un toro y se olvidan. Tenemos tantas ganas de ver una faena importante que cuando han visto un toro se nos olvidan los cinco petardos restantes. Pero
es verdad.
Pero es así.
Es verdad. Y además con una particularidad, y es que mira, si ves toro por toro, no en el conjunto de una corrida, ves toro por toro, y los toros estaban aparentemente bien presentados. Lo que pasa es que cuando ves el conjunto de la corrida y ves una diferencia de más de 100 kilos entre un toro y otro, hombre, un poco más pareja, yo creo que se merecía el venir la corrida a una plaza como Madrid. Bueno, pues esto es lo que está pasando últimamente y no quiero...
Esa es la tónica. Es verdad que están diciendo que la culpa es que no hay toros y que nos debemos de ir acostumbrando a esos cambios de, vamos, esas variedades de que no puede haber un, no, de que no puede haber un toro con ciento y pico kilos de diferencia entre un toro y otro, y que los remiendos, que ahora está costando lidiar seis toros en una misma corrida, un yerno, y yo creo que ganaderías de estas importantes es un fracaso el que un yerno de la categoría de Juan Pedro, de cualquiera, no pueda lidiar una corrida entera, que en este caso, fíjate, no fue así, porque se lidió la corrida entera de Juan Pedro, ¿no?
Sí, pero luego hablaremos más adelante. Fíjate lo de Santiago Domé, que fue la corrida denominada triunfadora el año pasado, y tuvo que ser remendado con una de Luis Algarra. Y fíjate lo de Pedraza de Yeltes, con lo que era Pedraza de Yeltes, pues tuvo que ser remendada con uno de Torre Estrella. Bueno, pues esto es una cosa, algunos dicen que esto es el toreo moderno y la tauromaquia moderna. No, pues mire, en el tema en el tema ganadero, déjenme ustedes con lo antiguo, y si queremos adaptamos la tauromaquia y lo que es el arte de torear a lo moderno, si ustedes quieren, pero en el tema ganadero, déjenme con lo antiguo, por favor.
Pues sí, hablar también de Morante. El balance que tuvo Morante fue bronca y silencio, Talavante silencio y la oreja a este toro que ya estamos comentando, y Pablo Aguado, que no tuvo suerte, con silencio en su lote. ¿Qué nos puedes decir de esa tarde de los toreros?
Pues mira, Morante, la verdad es que yo ya no sé si es totalmente cierto el que tiene mala suerte en los sorteos. Yo ya no lo sé.
Ahora ya no le pueden echar la culpa a Lili, ¿eh?
Claro, es verdad, pero a veces pensamos que quizás un poquito más... Y fíjate que sobre todo en el segundo toro suyo sí que se le vio dispuesto. Sí, dispuesto y con ganas de... Lo que pasa es que, fíjate, la corrida fue... Pues si es que fue muy mala, si es que fue mansa, y es que fue... No había forma de meterlos en la muleta, y cuando les querías obligar, los toros se afligían, ¿no? Y fíjate que incluso en el segundo tercio del segundo toro de Morante, porque el primero, pues lo mismo pasó. Lo que pasa es que, claro, si a... Mira, tenemos que agradecer a Morante que esa tarde fue la primera tarde que terminamos a las 9:00 PM. Porque es cierto que cuando no hay posibilidades,
es que,
pues
es
para
que
qué
tiene,
vamos a darnos coba.
Tiene guasa que estamos hablando de la Feria de San Isidro de corridas y que tengamos que decir que lo mejor es que fue breve y que en 2 horas estaba cada uno en su casa. Pues eso, pues mira, si te parece vamos a seguir hacia adelante, porque ¿para qué vamos a gastar tiempo en corridas que no pasó nada? Ya hemos comentado...
No, mira, lo de Talavante sí que quiero hacer una salvedad.
Pues venga.
Y es que Talavante...
Ha echado una buena feria, ¿eh? Ha echado una buena feria.
Sí, señor, eso te quería decir, que no tiene nada que ver con las dos ferias anteriores, ¿eh? Talavante ha venido de otra manera... La mano negra, como le decimos en la zona de mi sector del tendido, por el vendaje que lleva en la mano izquierda, la mano negra está funcionando, y encima él hace cosas que no nos tenía tampoco tan acostumbrados, como empezar faenas de rodillas, llevando el toro muy templadito y tal. Bueno, pues esto muy bien, muy bien. Y de hecho, en el toro este grandón que estamos hablando, el tal Rebeco este, la verdad es que estuvo sensacional. Estuvo muy bien, muy bien. Se discutía en el tendido cuando se perfiló para entrar a matar si la faena era de una o dos orejas.
Yo te digo una cosa, si la espada entra
en el sitio,
claro. yo le hubiera dado las dos orejas. Es verdad,
lo que pasa es que
dar dos orejas a un toro en Madrid y que sea, yo creo que todo perfecto.
Sí, yo creo que fue a asegurar, y al asegurar, cuando un torero va a asegurar, la espada nunca queda bien colocada, Manuel. O te vas detrás de la espada con intención de crujirlo en el sitio, pero como quieras asegurar sabiendo que tú has estado bien, pues generalmente muchas veces se pierde un trofeo precisamente por eso. Y eso yo creo que fue lo que le pasó a Talavante. Y otro que no tiene suerte últimamente es Aguado. Y también hay que reconocer que Pablo Aguado, que en otras ocasiones se pone y sigue y alarga las faenas, bueno, pues se ha dado cuenta de que esto es Madrid. Él tiene que probar y tratar de lucir al toro, pero es que joder, por mucho que se quisiera esforzar, esos toros eran imposibles lucirlos. Lo que pasa es que tampoco anduvo bien con la espada. Pero bueno, Aguado, ¿qué quieres que te diga? Vamos a seguir esperando, porque si algo tenemos en Madrid, a pesar de lo que digamos en los pasillos de la plaza, es paciencia.
Bueno, seguimos. Al día siguiente, otro petardo ganadero de los hermanos Lozano, que hacían doblete en la feria y que, fíjate lo que son las cosas, siempre ha roto algún toro de Alcurrucén o del Cortijillo en la feria, y son innumerables los triunfos de toreros con esa ganadería. Pero yo no sé qué ha pasado ahí, que vamos, en una de las crónicas tuyas de este hierro decías que lo llevaran al matadero.
Sí, si no, no, pues si al matadero los traen, lo trajeron a Madrid al matadero, de 7 en 7 en este caso, porque tuvo uno de vuelta.
En la crónica de ese día, precisamente, decías al Cruzén, sí, y el Cortijillo al matadero.
Sí, sí, de 7 en 7, pero yo les aconsejo que los lleven de 100 en 100 al matadero más cercano, porque está pasando por una racha ganadera horriblemente mala.
Qué pena,
no solo,
¿eh?,
en Madrid.
Qué pena,
es que,
¿eh?
Cuidado,
en
que,
Sevilla,
cuidado
igual.
Sevilla este año, Y encima, que ha sido una ganadería en la que las figuras jamás les han hecho ascos, porque ofrecían garantías, siempre había 2 o 3 toros cada tarde que rompían y tal, pero joder, leche, coño, encima en manos de Daniel Luque, que es un torero que está en un momento extraordinario, pero claro, ante tales ejemplares es imposible, pero imposible total. Y mira que lo intentó Luque, porque Luque tiene muchas ganas de reencontrarse y con buena actitud con la Plaza de Madrid, pero es que otro igual, cuando no es el viento en la lluvia, cuando no es la lluvia es el barro, cuando no es una cosa, y cuando parece ser que la tarde no va ni por unos derroteros ni por otros, llega los de Alcurrucén y los tropea.
Bueno, y David Galván, que sustituía a Manzanares por enfermedad del diestro alicantino, y el triunfo anterior que le sirvió para coger esta sustitución, volvió a tener también una actuación destacada, aunque en esta ocasión no pudo rematarla con el corte de ningún trofeo.
Es verdad. Mira, le esperábamos con ganas, porque sabes que en Madrid tenemos una cosa a favor, hablo de la afición, y una cosa en contra. A favor, que cuando un tío está bien, nos volcamos con él. En contra, que cuando un tío está bien, le esperamos a la siguiente para que refrende. Y no tuvo opciones. Lo que sí que es verdad es que, hombre, aquella oreja que cortó en su anterior comparecencia, pues se basó en una faena, pues más o menos, pinturera. Yo decía que era una faena capicúa, que empezó igual que al final, si no recuerdo mal, que escribí algo así. Y esta fue, joder, Manuel, un corta y pega de aquello. Esperábamos un poquito más.
Sí,
lo que pasa,
sí,
es que los
fue muy parecida.
No daban opción. No,
pero
daban
es verdad
opción.
Que con menos motor y menos posibilidades. Pero de todas maneras, David Galván ha hecho una buena feria, y te digo, sí, una cosa, es un torero yo creo que a tener en cuenta y que se debe repetir. No sé si en la Feria de Otoño o en otra ocasión, pero que debe de estar en uno de los puestos de los...
La Feria de Otoño, Manuel, va a estar muy solicitada, porque según se oye y sabe casi la mayoría de la afición, pues una plaza fija va a ser para Ponce, y los demás habrá que ganársela, vamos a ver.
Bueno, pero hay varios festejos. Bueno, y el confirmarte Víctor Hernández, pues el muchacho, pues con mucha intención, pero que tampoco tuvo, ante la mansada de los hermanos Lozano, pues no pudo el hombre lucirse.
Es que era imposible, es que además fíjate, lo intentó en todos los terrenos, en la larga distancia no, porque a los toros a la larga distancia le daba igual lo que pasara, ¿no? Pero en media distancia, se metió en medio de los pitones, pero... cosa extrañísima, cuanto más cerca estaba de los pitones del toro, el toro bajaba la cabeza, metía la cara entre las manos y no sabíamos la reacción, lo que iba a hacer. Bueno, lo que pasa es que cuando un torero como Víctor Hernández, que ya le conocíamos bien de novillero aquí, se ha salido por la puerta grande de novillero, pues le estamos esperando y vamos a ver, el de Santos de la Unosa que viene, vamos a ver cómo funciona. Bueno, pues ellos quieren, en este caso él quiere agradar tanto que alargan las faenas, alargan las faenas. Hay que ver, Manuel, la de avisos que toca, que están sonando en las ventas antes de coger la espada de verdad. Y es que ya es un poco pesado. Las faenas tienen que tener una medida. Y hay momentos en que se ve que el toro ya pide la muerte. Pero claro, se empeñan y se empeñan y se empeñan. Y luego vienen los problemas. Luego vienen los problemas con la espada, como saben todos los aficionados. Porque cuando te pasas de faena, problemas para igualar, problemas que no, que sí, que es la suerte natural, que es la suerte contraria. Por cierto, se están matando el 80% de los toros en la suerte contraria, cuando a veces no nos explicamos el porqué. Pero bueno, Víctor Hernández no ha perdido ni ha ganado en Madrid, se mantiene en el mismo estatus en el que está y no te puedo decir otra cosa.
Bueno, vamos a avanzar porque se nos va el tiempo y al final no llegamos a hablar de algo que realmente merezca la pena. Al día siguiente, la corrida de Santiago Gómez, otra decepción porque se esperaba mucho más de la corrida del Hierro de Santiago Domecq, remendada con el cuarto toro que fue un sobrero de... Vamos, miento, no un sobrero, un toro de lidia ordinaria de Luis Algarra. Y aquí sí podemos hablar. Hablamos de Uceda Leal, que a mí me encantó el inicio de faena del segundo toro suyo, fue para ponerlo en vídeo a los chavales de las escuelas taurinas. Talavante, que también estuvo bien. Y Borja Jiménez, que cortó una oreja importante en el tercer toro. Pero aquí quiero detenerme porque hay que analizar si la oreja fue una oreja bien cortada o estuvo el toro por encima del torero, el torero por encima del toro, porque aquí hay debate, porque el toro fue, cuidado, ese sí que puede ser el toro de la feria.
Sí, efectivamente. Mira, yo no sé si se molestará a alguien. Yo casi me atrevería a decir que a los puntos ganó el toro.
Estoy contigo.
Si utilizamos un argot boxístico, pues yo digo que a los puntos ganó el toro.
Había que estar también con el toro, ¿eh? Que como dice el refrán, Dios te libre de un toro bravo. Y el toro fue muy bravo, pero... Borja, sin estar mal, que no estoy diciendo que estuviera mal, y estuvo muy importante y una faena, pero quizá, fíjate, me voy a atrever a decir hasta que yo creo que se confundió en las distancias. Ese toro yo creo que buscaba haberle dado un poquito más de distancia, que esto siempre lo he criticado yo mucho cuando los que opinamos de toros decimos lo de las distancias, los toques, las alturas. Porque me imagino que eso, mejor que el que se puso delante, pues no lo va a saber. Pero, repito, siendo una faena muy importante, yo creo que, como tú dices, ganó a los puntos, ganó el toro.
Sí, y además te voy a decir una cosa. La primera, como sé que luego te gusta meterte conmigo de vez en cuando, el dicho dice que Dios me libre de un toro manso, ¿vale? No del toro bravo, que sí, el toro bravo ya me libro yo.
Perdón.
Es que luego me das tú a mí.
Sí,
¿eh?
sí, lleva
razón. Y lo segundo, que no entendimos esa tarde por qué sobraban 9 tendidos de la plaza, porque toda la corrida se desarrolló en el tendido 5. No lo entendemos porque tampoco hacía tanto viento, y si cuando hay viento, vale, el 5 es un poco refugio, pero también lo es el 10 y el 1. Pero es que el 5 es el caladero y eso solo han aprendido. Bueno, no lo entendemos porque todos lo hicieron, excepto Uceda Leal, que se trajo el toro un poquito más a los terrenos del 6 y cerca del 7 y tal. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver. Borja Jiménez estuvo bien. Le faltó lo que tú dices, un poquito más de distancia, un poquito de lucir al toro un poco más hacia las afueras, no tan metido entre las rayas.
Y luego yo creo que estuvo muy muy obsesionado en cruzarse tanto y en llevarse el toro tan detrás de la cadera que luego es imposible ligar.
Correcto.
Había que darle los muletazos de uno. Y claro, es que eso es la pescadilla que se muerde la cola.
Es que físicamente, mira, el que quiera que piense lo que quiera, cada uno, ya te digo, amortiza el precio de su entrada como le da la gana, pero el que quiera pedir que un toro, o sea, que un torero repita, si el toro repite y enlace un muletazo con otro, En el primer muletazo te puedes colocar en el sitio, en el segundo si lo vacías atrás también, pero en el tercero es muy difícil porque generalmente te quedas fuera. Y él se empeñaba, y muchas veces la ligazón hace que no veas eso. Y a mí me parece muy bien. O queremos ligazón o queremos de uno en uno. Lo que no puede ser es que tratemos de exigirle a un torero que ligue y que se quede en el sitio. Bueno, pues él estaba demasiado obsesionado con el tema del sitio, y venga a cruzarse, Y yo creo que el toro ese no solamente es que necesitará cruzarse, que yo no digo que no, pero quizás ese defecto sacándoselo un poquito más afuera de las rayas del tercio hubiera sido mejor. Bueno,
en cualquier caso no estuvo, estuvo muy bien y luego estuvo que bien. Ese toro era importante, todo lo que se le hacía a ese toro era importante. También hubo un toro, el quinto, creo recordar, que le tocó a Talavante, que si no hubiera caído la espada defectuosa también hubiera cortado una oreja.
Sí que es cierto, y además, mira, Talavante, lo hemos comentado hace un momento, Manuel, Talavante ha hecho una feria fenomenal, y además ha tratado de agradar a propios y a extraños, porque incluso el primer toro suyo, que fue el segundo de la corrida, hizo una labor de enfermero, de sujetar al toro en pie, ya que no la alisa para atrás. Alguna voz le dijo, Talavante, tíralo, que ese toro no te vale, antes de llegar al tercio de muleta. Pero bueno, llegó al tercio de muleta con él y en el quinto Talavante estuvo bien. Lo que pasa es que los toros no daban ninguna opción. Y con respecto a lo de Uceda Leal, Manuel, qué torero. Es que es un torero.
Y queda gusto verlo hasta vestido.
Desde que se viste. Y fíjate que yo el color de ese día no era yo muy partidario de ese color.
El traje era un taco.
El bordado era espectacular, con un alamar más en la segunda fila de la chaquetilla, es recargadísimo, hombreras grandes, qué bonito. Y luego su torería, ese torero.
El inicio de faena del segundo toro fue
espectacular. Y además desmayando la figura. Sí. Pues fíjate, toreo de. Ya no. Es que cuando decimos toreo antiguo, igual nos remontamos a tiempos muy atrás, cuando todavía no se hacía eso. Pero al toreo clásico que todos hemos conocido. Desmayada la figura, un hombre alto como es él, echando la muleta abajo, vaciando las embestidas atrás. Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que, claro, bueno, pues le tocó el de Luis Algarra, que dentro de lo malo, pues aguantó lo justito, porque el toro no tenía fondo ninguno.
Le faltó motor al toro. Bueno, no, al día siguiente, tarde para la historia, que tú no asististe, porque hace novillos ese día de Rejones, donde Diego Ventura, pues, logró su 19ª Puerta Grande en Madrid, que se dice pronto, señores, que un hombre. Yo no sé si será el récord, no sé si habrá gente más, algún torero a pie que haya podido salir más veces por la puerta grande de las ventas. Son 19 veces, Tomás. Y una terna, Ruiz Fernández, que pudo haber también cortado algún trofeo si no hubiera sido por el mal uso del rejón de muerte. Y el paisano Sergio Galán, que se le escapó la salida a hombros por el rejón de muerte, que podía haber cortado también otra oreja en el segundo toro suyo y hubiera acompañado a Diego Ventura. Pero bueno, nos gusten más los caballos o no nos gusten, hay que reconocer que lo de Diego Ventura es para escribir un libro,
Manuel, que me gustan los caballos, sí, gustan los caballos, pero me aburre. Y además, mira, no voy a opinar nunca de cosas que yo no haya visto, pero me comentaron cosas allí al día siguiente, Me comentaron cosas y es que una de las cosas que me comentaron es que era difícil fallar con el rejón de muerte en el toro de las dos orejas, porque el resto de los arpones que estaban en el sitio del toro le habían formado un círculo justo donde tenía que dar, Con lo cual quiere decir que no todos estaban arriba. Pero bueno, es lo que me han dicho y como no lo he visto, no lo puedo decir.
¿Cómo hiláis? Pero bueno, independientemente, Diego Ventura pues ha pasado la historia y pasará, porque además es un torero que le queda mucho. Y para los que les gustan los rejones, pues disfrutaron mucho. Bueno, y al día siguiente, el día 3 de junio, pues una corrida de toros un poco accidentada, ya empezaba la semana torista y se rozó la tragedia. Porque te digo una cosa, Tomás, en la plaza no sé cómo se vivió el percance de Isaac Fonseca, pero pero tú ves las imágenes y hasta que no llegaron, vamos, hasta que terminó la corrida, que no había información, todos los que he hablado yo de aficionados estábamos todos pendientes de las redes sociales porque no sabíamos qué había pasado con Isaac Fonseca, que tuvo una cornada por la espalda que pudo ser mortal de necesidad y que ya nos habíamos sobrecogido por el percance de Francisco José Espada, que lo cogió el toro de los machos y lo mandó como un guiñapo por los aires y a la caída le pegó un fuerte golpe en la frente y se tuvo que retirar a la enfermería, vamos, lo tuvieron que llevar a la enfermería a cabo. Pero lo de Isaac Fonseca nos pone los pelos de punta y nos hace recordar que la tragedia está ahí.
Mira, yo con respecto a lo de Isaac Fonseca, me cuesta muchísimo trabajo ser imparcial. Porque con Isaac tengo cierta confianza, cierta amistad. Se ha venido a mi lado a ver alguna corrida en la Plaza de Toros de las Ventas. He coincidido con él en muchas ocasiones, hemos hablado, y te voy a decir una cosa. Isaac Fonseca, del Isaac que conocíamos el año pasado, a como lo hemos visto este año en las ventas, ha dado un cambio abismal a favor suyo. Ya no es el torero que venía, o que salía de las plazas ensangrentado desde
como
la
pollo
frente
sin cabeza.
Hasta los pies. Sí, señor.
Torero muy bien con el capote.
Y fíjate que ya le habíamos dicho, Isaac, piensa que estos son las ventas, piensa en lo que vayas a hacer y lo que sea que salga de ti. No te hagas caso de radio burladero ni nada de esto. Lo que tú veas es lo que tienes que hacer. Y cuando le vimos recibir a su primer toro, otra vez de hinojos, pero ya no era pasar el miedo que pasábamos con él en otras ocasiones, porque estuvo muy, pero que muy bien en su primer toro, ¿eh? Pero que muy bien. Y tanto es así que quizás se equivocó un poquito de los terrenos que eligió. Porque cuando dio la segunda tanda a ese primer toro suyo, miró hacia el sector nuestro y le hacíamos gestos que un poquito más hacia la izquierda. Bueno, había una zona de la arena que estaba menos pisada y era el sitio idóneo. Y al final se dio cuenta y allí se lo llevó. Es cierto que con la mano izquierda estuvo fenomenal. Con la derecha bajó un poquito el diapasón de la faena, pero cuando se le llevó a ese sitio terminó una faena perfectamente bien. Y cómo se fue detrás de la espada, porque sabíamos que lo iba a crujir. Bueno, hay gente con la que tiene más amistad incluso que conmigo, y yo me precio de ser amigo suyo, y decían, ay, que no lo maté, que no lo maté. Dije, Isaac lo mata ahí, lo mata, y lo mató. Bueno, pues una de las mayores alegrías que yo me he llevado en esta feria ha sido verle pasar una oreja en las ventas a este mexicanito. Y el otro torero era otra historia. Y decíamos, va a salir a revienta calderas.
No, eso quiere... todos los que conocemos un poco la trayectoria de este torero, pues sabíamos que iba a salir
Este quiere la puerta grande, es que la quiere, es que la ansía. Y empezó muy bien, pero claro, las cosas son como son y cuando las cosas pasan,
se le para el toro debajo.
Precisamente el de Torre Estrella, no de Pedraza de Yeltes, es el de Torre
Estrella. El de Torre Estrella, que ya nada más salí de los chiqueros, yo viendo la corrida por televisión, digo, tiene cara de viejo. Tiene cara de viejo el toro, pero de viejo, no de viejo que también, de que estaba a punto de cumplir los 6 años. Correcto. De viejo, de toro antiguo, de toro de esos que ves tú en las cabezas de toros de algunas fincas cuando has ido y ves un toro de 1930, o sabes, y ves el toro con esa expresión de viejo, con los pitones negros. Era
Manuel.
Desagradable el toro, la verdad es que era desagradable.
Lo dije, Manuel, digo, estos pitones negros, qué poquito me gustan, qué poquito me gustan. Además, es que, como tú bien dices, Manuel, llevas toda la razón. Tenía apariencia de formar parte del Consejo de Ancianos de la Ganadería. Es verdad. Pero esos pitones negros, ¡ay, qué cosa! Y fíjate que empezó bien, ¿eh? Pero fíjate lo que son las cosas. Al pegar el paso de Pacho por la izquierda, le prende por detrás. Y de la forma que le zarandea, no cuando lo levanta por primera vez, sino cuando
no, cuando lo levanta por primera vez. Pero te digo una cosa, si tú ves las imágenes de Juan Toro Despacio, menos mal que en el primer derrote El pitón resbala,
correcto.
Y no hace mella, pero ya en el segundo derrote ya es cuando le mete el pitón. Le mete el pitón 4 o 5 dedos más arriba, que el resultado es totalmente diferente. Y yo cuando se le ve la cara de dolor al torero diciendo estoy herido fuertemente, yo lo pasé muy mal, ¿eh? Me recordó momentos muy malos y ese silencio en la enfermería, y yo estaba hablando con WhatsApp con mis hermanas, que siempre comentamos la corrida por WhatsApp y tal, y yo decía, yo no, ojalá me equivoque, no me gustaba nada. Pues y en la plaza me imagino que se vivieron momentos...
Sí, mira, yo llamé luego al hospital, le habían estabilizado, estaba pendiente de una, bueno, de una segunda observación, y volví a llamar por la mañana, le habían quitado ya el drenaje, porque afortunadísimamente no le tocó nada importante.
Nada, ni le rompió costilla, nada.
Al pulmón le contusiona, pero sin romper nada. O sea, una cosa, y le habían quitado el...
Y luego drenaje. Lo tuvieron que meter otra vez en la UCI porque el pulmón empezó a dar problemas, pero
Correcto, está estabilizado.
Para lo que vamos, para la tragedia que se podía haber ocurrido en ese, que fíjate, la acogida es muy parecida a la que sufre Cayetano.
La de Fandiño,
yo me acordé mucho de Fandiño ese día, pero yo me refiero a la voltereta que le pega a Cayetano unos días antes, que lo coge por la espalda
cuando salió perseguido, y tuvo
suerte de que no le hace tampoco presa, le raja la chaquetilla y tal, pero es que las jornadas por la espalda son muy, muy, muy graves y en esto pues eso.
De todas formas, al día siguiente, por mediación de Joana, que creo que conoces tú, que es una abonada que está al lado, que va con su hija, pues le pregunté, habían ido al hospital, y él decía, pues menos mal que peso poquito, decía él, porque si llego a pesar más sí que me quedo allí.
Decimos muchas veces que la hechura de los toreros, y no es lo mismo que un toro coja, un torero que está fibroso, que está delgado, que tiene los muslos finos, que tal y igual, a que te coja un torero con unas piernas gruesas y tal, porque te meten los pitones hasta la cepa y los cornalones.
Te deja colgado, correcto.
Tomás,
correcto.
Vamos a acelerar que no llegamos. Francisco José Espada también sufrió un volteretón fuerte que también le quitó de en medio y también lo coge como un guiñapo, desde lo coge de los machos. Y ya lo lanza hacia arriba y Juan Leal ese día tuvo que matar, pues no cuatro, sé si fue cuatro toros.
Cuatro mató. Además, mira, muy rápido, venga, Manuel, que siempre estamos con el tiempo y es verdad. Mira, los de Francisco José Espada, la acogida se veía venir, ¿eh? Se veía venir porque era un toro que no pedía para nada un inicio de faena por alto. Y cuando empezó por alto, decíamos, le echará la multa al suelo y le obligará. Y si incluso así hace falta que lo tire, porque muchas veces, aunque el toro llegue pues con cierta fortaleza al tercio de muleta, pues en los primeros compases echan la muleta abajo y el toro se pega una costaladita contra el suelo o arrastra el hocico por el suelo, pues igual le viene bien. Bueno, empezó por arriba y vino lo que pasó. ¿Qué ocurrió? Pues que ahí se lió un jaleo incomprensible en la Plaza de Madrid. Tú no puedes llevarte un torero a la enfermería y estar esperando a ver si sale para lidiar.
Es que eso fue una chuflada. Tú estás para adentro y ya está, hombre. Si se ve que es inmediato, se sale inmediato, pero que no estás en un pueblo que digas espérate.
Correcto.
Y tal. Y de hecho, los dos delegados gubernativos que hay en Madrid se metieron diciendo que no, que de eso no se podía hacer. El Víctor Zabala de la Serna, que es gerente de Plaza 1, también diciendo que para adelante, y los otros se molestaron. Pero es que esto es así, que estás en Madrid, es la primera plaza del mundo. Y luego se ve en las imágenes el presidente del festejo por el teléfono interno diciendo que esto tiene que continuar, esto no es espérate y paramos y sabes que no es como...
Y luego Manuel se lió un poco de controversia en los tendidos, porque unos decían que si Juan Leal podía haber toreado ese toro, otros eran contrarios a que lo toreara puesto que ya la faena la había iniciado Francisco José Espada. Pero fíjate, ahora voy a hablar bajo el punto de vista puro y duro de aficionado. A mí me parece bien que si un toro se ha iniciado la faena de muleta y por las circunstancias que sea, el torero se ha tenido que ir a la enfermería, que el director de lidia se haga cargo de la muerte de ese toro sin intentar siquiera el lucimiento. Lo podría aceptar. La controversia, bajo mi punto de vista, y es muy exclusivo, es cuando, cuando Juan Leal parece que tiene intención de hacer faena con el toro y empieza a hacer un inicio de faena como en su momento tenía que haberlo empezado Francisco José Espada, por abajo obligando al toro, y ahí vimos que el toro podía haber valido, pero claro, ya la división en el tendido era pues muy fuerte,
pues se equivocó el tendido porque él tenía todo el derecho a poder haberlo intentado, porque además claro fue al principio, sí. Otra cosa es que claro ya esté que sí. La faena hecha al final y ya pues tienes que matarlo, pero al principio podía. Seguimos, Tomás, porque es que...
Juan Leal mató cuatro toros, Juan Leal es el torero de siempre, al que no se le puede quitar un ápice del valor que tiene. No,
es que le arrastra.
Pero tiene una cosa, que empiece donde empiece, la distancia que le dé al toro al inicio de faena y tal, él va acortando, y hasta que no llega al patio de su casa, que es estar metido entre los pitones, ahí, hasta que no llega a eso, él no para.
Bueno, en cualquier caso... Pues,
algunas veces ahoga demasiado el tema.
En cualquier caso, no pierde de cartel Juan Leal y es un torero que hay que tener en cuenta el francés. Bueno, la corrida de Escolar es una corrida que pues eso, que como tú dices, no se comieron pipas, es una corrida emocionante, es una corrida que mantiene al espectador en vilo, porque lo que pasa en el ruedo tiene muchísima importancia, y donde los toreros estuvieron por encima de las circunstancias y esta corrida, lo volvemos a decir, estos toreros como Robleño, como Castaño y como Gómez del Pilar, también Castaño, que tienen muchísimo mérito, a mí me gustaría también que alguna vez a estas criaturas le dieran alguna oportunidad y a decirle, oye, este año vas a matar la de García Grande, o este año vas a matar la de Núñez del Cubillo, no, siempre la de Escolar, y si no la de Adolfo, y si no, jo, es que vaya tela, ¿eh? Es que eso es un...
Sí, sí, es otro circuito, Manuel, como desgraciadamente es otro circuito, pero la corrida fue decepcionante, ¿eh? Porque mira lo de José Escolar, sabiendo el encaste, el comportamiento, va Santa Coloma, Marqués de Alba Serrada, Victorino Martín, todo lo que tú quieras, pero lo de José Escolar también ha sido raro la tarde, que no han salido dos o tres toros sirviendo para todo y con humillación y toreando, pero lo de ayer fue increíble. Si es que daba igual que salieran con una muleta que con un pañuelo, si no les quitaban de vista la vista a los toreros, si es que no paraba de mirarlos a ellos, es que era una cosa de pasar, fíjate, incluso demasiado nobles fueron para el miedo que nos estaban haciendo pasar. Porque fue increíble, ninguno humilló, todos con la cara a media altura, manseando también. Bueno, pues esto es lo que ayer, y tres toreros, Manuel. Tres toreros, Fernando Robleño está sobrado para este tipo de encaste. Qué pena la de triunfos importantes que se le han ido a Fernando por el tema de la espada, que siempre se lo decimos. Fernando, ¿qué pasa con la espada? ¿Utiliza un rayo láser de estos o algo? Porque Fernando Robleño está sobrado con esto. Damián Castaño estuvo un torerazo, ¿eh? Damián Castaño hizo una faena espectacularmente buena a un toro muy, muy, pero que muy complicado. Y es que sacarles muletazos a esos toros de ayer, de las formas que se los sacaron los tres, especialmente Damián, que estuvo fenomenal, fenomenal. Y de Gonzalo, ¿qué quieres que te diga? Que no se deja en el hotel. Este se cruza, se trata. E incluso un puntito pesado de decirle, ya, Noel, le dijimos, vete a por la espada, ya, vete a por la espada. Él quería exprimirlo, pero chico, lo de ayer fue... Pero mira, pues eso, pues vamos a ver, el que va a una corrida de toros por primera vez o va de vez en cuando a pasar una tarde buena y tal... Pues posiblemente no ha visto torear. ¿Cómo que no has visto torear? Has visto a tres toreros. Has visto a tres toreros poder con una cosa que era imposible, dificilísima. Los aficionados salimos encantados con lo que vimos ayer. todos los que manseaban, que hacían peleas raras en el caballo. Ah, y un tercio de varas, para recordar, ¿eh?
Sí.
Para recordar.
La verdad es que, pues eso, un poco de
porque
todo.
Alberto Sandoval dio una lección de lo que es torear a caballo. Qué bonito como tira la vara.
La verdad es que cuando se hace la suerte bien y bonita, la suerte de varas es preciosa. Bueno, Tomás, vamos a dejarlo aquí. De comentar que el fin de semana ha sido un fin de semana muy duro de percances y de pues eso, de cornadas en el territorio nacional, porque lo vemos que siempre cuando a medida que van avanzando las fechas y se van celebrando más festejos, pues ha habido muchos percances. De aquí destacar el percance que ha sufrido nuestro amigo Luis Carlos Castellanos, con el que hablaremos ahora a continuación en una entrevista que le hemos hecho desde su domicilio, pero vamos también pues eso, Isaac Fonseca, Francisco José Espada, Morenito de Arles, ¿sabes? Muchos percances
nuestro amigo Jorge
Fuentes, que afortunadamente hemos podido hablar con él, y quitando pues que tiene el ojo morado y tiene las típicas lesiones de un fuerte golpe, sí. Se libró de una buena, porque el toro lo cogió muy malamente y también podía haber sido un taco gordo. Así
sí,
que
le dejó el ojo como si hubiera estado con tu puri, sí, ese.
Total. Vamos, lo tenía morado, se veía, pero bueno, afortunadamente no ha tenido que perder ningún festejo, puede seguir toreando y se encuentra recuperándose igual que Luis Carlos y el resto de los heridos este fin de semana, que eso hay que ponerlo en valor para que vean que en cualquier plaza, cualquier toro, cualquier animal, fíjate, Luis Carlos metido en el burladero, que le mete el pitón y le pega una cornada de 25 centímetros. Es que es el colmo de la mala suerte y hay que tener en cuenta que un animal bravo te la puede liar en cualquier momento. Tomás, claro, hoy estamos grabando, como siempre, estamos grabando los miércoles. Hoy la corrida tan esperada de Victorino Martín con el mano a mano Paco Ureña y Borja Jiménez, que yo creo que es uno de los carteles de la feria. Seguramente ya se haya colgado el cartel de no hay billetes a la hora de que estamos grabando esto. Y la comentaremos la semana que viene, como siempre, sí, en los micrófonos de Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real. Y mañana podremos leer la crónica en Cargando la Suerte.
Y con la asistencia de su Majestad el Rey.
También me gustaría a mí que fuera de vez en cuando también la reina, ¿eh?
Sí, a mí también.
Va de asesor también con su Majestad el Rey, Francisco Rivera Ordóñez, que hoy también nos han dado una mala noticia de que se tiene que suspender la corrida goyesca de Ronda porque hay que acometer unas obras, que digo yo. No ha dado tiempo desde que se acabó la corrida de Ronda del año pasado a este hacer las que ahora hay que hacer la paralización de los espectáculos y que no se pueden dar toros. A veces es que hay cosas que Dios me perdone, pero...
Porque esperarían que llegaran las subcontratas de Ciudad Real.
Sí, pues estamos apañados con Ciudad Real también, que bueno, en la editorial ya les he comentado cómo están las circunstancias y cómo está la situación, porque... Les recuerdo que nos podemos quedar sin feria de agosto, ¿eh? Y,
madre mía.
Y ojalá me equivoque, pero todo puede pasar. Tomás, lo dicho, muchísimas gracias por todo, como siempre, y nos seguimos escuchando en Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real, y te seguimos leyendo en la web Cargando la Suerte, que están teniendo muchas audiencias tus crónicas, que no siempre para bien, también te lo digo.
Sí, pero porque no me ven físicamente. Cuando me vean por Ciudad Real ya veremos a ver cómo escapo.
Un abrazo, una pausita y volvemos enseguida.
Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Y hoy traemos a los micrófonos de Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real, a un buen amigo, a uno de los nuestros, que el pasado domingo sufrió una grave cornada en la plaza de toros de Sonseca, de Consuegra, actuando a las órdenes del novillero Aarón Infantes. Y nosotros, como ya lo hemos comentado en nuestra web Cargando la Suerte, que Luis Carlos Castellanos. Luis Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Bueno, en primer lugar, la pregunta es obligada. Preguntarte cómo te encuentras después del tabaco tan gordo que nadie hacía presagiar que llevaras el cornalón que llevabas el otro día cuando estábamos viendo la novillada por televisión.
Pues bien, la verdad es que hoy he pasado el día mejor. El lunes fue un día con muchos dolores, es normal, también es una zona con muchas terminaciones nerviosas y bueno, es lógico, pero bueno, de momento no he tenido fiebre, que eso es un buen síntoma, y ya han iniciado hoy las curas y tiene buena pinta la cicatriz. Todavía sigo con el drenaje porque sigue soltando suciedad y en un principio va todo como debe de ir, a ver si todo continúa así.
Bueno, Luis, estábamos viendo el otro día la novillada por las cámaras de Castilla-La Mancha Media y la verdad es que cuando sale tu imagen, que estás parando el novillo en el burladero y te echas hacia atrás, los que te conocemos nos pensamos que habías tenido una recaída de tu lesión de rodilla, que como saben los aficionados has estado parado un montón de tiempo por una lesión grave en la rodilla, y digo, pues le ha dado un movimiento malo, un giro en la rodilla o lo que sea. Pensábamos todos que podía ser que una recaída de tu lesión, porque además es en la misma pierna, creo sí. Recordar. Y cuando ya enfocan desde las cámaras, dicen, no, es que lleva una cornada, pero ninguno podíamos imaginar que es que te había hecho un cornalón de 25 centímetros prácticamente desde el tobillo hasta la rodilla.
Sí, la verdad es que fue muy rápida, porque es verdad que toda la novillada estaba saliendo un poquito complicada a la hora de sujetarla en los burladeros, y bueno, el novillo estaba deseando irse al caballo y todavía el caballo no estaba en el sitio. Intenté sacar medio cuerpo para que el novillo estuviese pendiente de mí, que no se fuese, con la mala suerte de que el novillo fue muy bravo y se vino, y yo no me dio tiempo a meter la pierna entera, me quedó, y claro, pues fue muy certero, enseguida yo sentí el pitón enseguida, luego me eché hacia atrás y vi la media partida y la sangre, y ya fue cuando a mi compañero que me estaba ayudando a sujetar, le dije que me la había pegado, y enseguida incluso hubo gente que no venía a nadie porque nadie se pensaba que podía haber pasado eso, claro. pero desgraciadamente es que fue muy rápido.
Porque
muy rápido.
Además, tú estás toreando con Aarón Infantes y llega un momento en el que cuando termina la faena y le corta las orejas y le entrevistan en las cámaras, el compañero Óscar Aranda, le preguntan, bueno, pues un disgusto, ¿no? Lo de tu subalterno,
sí,
tal, y él
sí.
se no se había dado cuenta y se echa, habla de Jorge Fuentes, que,
sí, sí,
que había toreado. Y, tal,
sí, sí.
Y luego yo hablando con el mozo de espadas por la noche, preguntándole por ti, dice, si es que Aarón no se enteró, si es que
no
se enteró.
Y no solo Aarón, de hecho Manuel Macías, que estaba lidiando el toro, cuando vio a Raúl Caricol con los palos se quedó así como diciendo,
¿qué ha pasado aquí?
¿Qué ha pasado aquí? Incluso Miguel Ángel Ramírez, el tercero, que también estaba en la zona de cubriendo el caballo de la puerta, y igual, él vio un revuelo, vio a alguien que se llevaban, pero él no pensó en ningún momento, claro, pues todos nos enteraron hasta que no acabó la faena y ya empezaron a Roque, Fernando Tellez, toreros que había en la plaza, enseguida que pues se preguntaban y ya dijeron, no, es que le ha pegado una cornada. Fue todo muy, ya te digo, muy, 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 muy desagradable, y sobre todo, pues eso, para los que nos ponemos delante de un toro, pues estas cornadas duelen el doble, porque al final si te coge pues haciendo tu trabajo, toreando, lidiando un toro, sacándolo del caballo, incluso banderillando, pues bueno, pues, pero que te coja un toro así, pues la verdad es que te da rabia, pero bueno, es así, las cosas son así, en cualquier momento pasa estas cosas, esto es así.
Esto es lo que demuestra que dentro de que los animales son bravos, pues no se le puede perder la cara a un toro, no se le puede perder el respeto,
no.
En cualquier momento un profesional puede tener un descuido, una confianza, no sé, llámalo como quieras,
sí.
también una mala suerte, porque también es mala suerte
sí.
el que tenga este percance con además con esa magnitud, porque dice, bueno, yo he visto, desgraciadamente, he visto a toros sacar a un torero del burladero y pegarle la mundial,
Sí, sí. La suerte, dentro de la mala suerte fue que que no pasó el pitón por detrás de la tibia, ¿sabes? Subió desde el tobillo hasta la rodilla y al final...
Por la parte delantera, que...
La parte exterior, sí. Al final es carne, lo que hizo fue arrancar, pero si hubiese hecho con el hueso, pues ya hubiésemos... Pues seguramente me hubiese tirado hacia afuera, porque él, al tirar el derrote, pues... Pero bueno, gracias a Dios, pues no, fue...
Y no hay que lamentar heridas de tendón de Aquiles, ni pierna, ni rotura de hueso, ni nada de eso, que dentro de la mala suerte, pues encima tenemos que darle gracias, sí. Gracias a Dios. Bueno, Luis Carlos, te has tirado muchos años, digo, bueno, que se han sido prácticamente 2 años, sin poder torear por la grave lesión que sufriste toreando en Manzanares, en una novillada también que fue televisada, y sí. Ahora que ya habías... vuelto a poder ejercer tu profesión, este parón no debe de influirte en tu ánimo de poder estar en las ferias y poder torear ya a pie, ¿no? Abandonando también un poco lo que has hecho años anteriores de ir con figuras del toreo a caballo.
No, vamos, es un contratiempo, la verdad, porque al final, bueno, te digo, han sido casi en septiembre de este año, hace 4 años de la acogida de Manzanares.
4 años, pensaba yo que era, si es que pasa el tiempo.
Uf. Y prácticamente han sido 3 años y medio sin vestirme de luces. Y bueno, pues la rehabilitación, tú, bueno, la conocéis, que ha sido súper complicada, la rodilla no termina de... Y bueno, tomas una decisión por circunstancias que más o menos mis amigos y lo sabéis que ha sido una decisión difícil, porque al final esto requiere una preparación física y la pierna, pues es verdad que no está igual que estaba. Pero bueno, las cosas son así, nosotros somos toreros y al final lo que queremos es torear y después de tomar esa decisión empiezas en Alcázar el día 26 que empecé y este era el cuarto festejo y bueno, pues te viene esto y la verdad es que te hace que pensar, pero bueno, estoy deseando que pase este mes, a ver si Dios quiere y puedo estar en Ciudad Real, aunque todo el mundo me dice que no, pero bueno, yo voy a intentar poner todo de mi parte para
porque,
que...
Claro, la novillada que toreaba o que va a torear Aarón en Sevilla, pues es imposible, no puedes...
Es imposible.
No llegas, fíjate que es una fecha muy bonita, la Plaza de Toros de Sevilla, pues seguramente sí. La primera vez que torearías tú allí de
a pie,
porque has toreado sí. Y has salido a hombros por la Puerta del Príncipe con Pablo Hermoso, con Guillermo, has estado con Manzanares, has estado en todas las plazas de España, pero a pie era seguramente la primera el primer festejo y a ti te haría una ilusión tremenda, pero no dan los tiempos, pero quizá no. Para el día 29, para el festival, el poder ir, volver a hacer el paseillo en la Plaza de Toros de Ciudad Real, que ya ahí sí toreaste a pie en una feria. Y lo comentamos, que si hubiese habido en aquel entonces, que no existían todavía los trofeos que otorga Cargando la Suerte, pues seguramente te hubieras llevado el premio, porque estuviste cumbre con lidiando un toro, me acuerdo, con un traje negro y azabache a las órdenes de Emilio Huertas.
De Torreandilla, un toro de Alberto, que salió extraordinario, la verdad es que disfruté mucho esa lidia, y luego encima Emilio le pudo cortar las orejas al toro. Fue sensacional, sí, hace ya unos años de eso, pero sí que es verdad que me hace mucha ilusión lo de Ciudad Real. Desde el momento que me llamó Fernando Tendero y bueno, pues también incluso Aarón, o sea, podía haber toreado con varios y me hizo mucha ilusión, más que nada por el cartel, la plaza y la situación, yo que sé, todo súper súper bonito. Voy a hacer todo lo posible, lo que pasa que como es el músculo, al final depende un poco de cómo reaccione el músculo. Al estar suturado por dentro también, pues espero que no se salte ningún punto y que vaya todo como hasta ahora. Pero vamos, por mi parte, si puedo, ya se lo he transmitido al cirujano que me ha llamado hace unos segundos, el doctor Riquelme, que desde aquí le tengo que agradecer que me llama el hombre todos los días y me ha dicho que era un poco precipitado, pero bueno, voy a intentar, ya sabéis.
Bueno,
al final
los toreros sois, estáis hechos de una pasta especial, siempre se ha dicho, y que pues hombre, si la pierna va, podrás torear, y si no, pues no pasa nada, habrá más oportunidades, pero es verdad que es un día bonito, debe ser un día bonito el día 29, que los aficionados de la provincia debemos acudir en masa a la plaza de toros de Ciudad Real para defender lo que nosotros llevamos defendiendo toda la vida, que es que los toreros de la tierra son importantes, y tú que has sido, eres un torero de la tierra y que has pasado por desde tu época de novillero sin caballos, tu época de novillero y en la escuela taurina de Madrid, que con tantas anécdotas y tantas vivencias que has tenido, luego has podido disfrutar de las mieles del triunfo, visitando las ferias más importantes de España con figuras del toreo a caballo como Ibas, es importante que ese día, pues, los toreros de la tierra, no solamente ya los cabezas de cartel, ¿no?, sino que todos los banderilleros que vais a actuar, los picadores, os sintáis arropados por la afición ciudadrealeña.
Sí, yo creo que es primordial. Además, es muy difícil. Es una provincia que, por suerte, pues hay picadores, banderilleros, ganaderos, novilleros sin caballo, novilleros picados, matadores de toros. O sea, eso es muy difícil, que no todas las provincias pueden decir lo mismo. Entonces, yo creo que es un día muy especial para que todos nos juntemos, afición, y que aquello sea un espectáculo. Yo creo que va a ser una tarde, noche bonita.
Pues así debe ser, y así lo estamos reclamando, para que la gente acuda, saque su entradita, que hay entradas por 20 euros y la noche se va a quedar fresquita a las 9 de la noche y pueden ver un espectáculo digno de cualquier plaza de toros de España. Bueno, Luis Carlos, que nada más, que no queremos molestarte más. Te agradecemos que hayas atendido la llamada de Cargando la Suerte Cope Ciudad Real. Te deseamos una pronta recuperación. La verdad es que el susto fue gordo, porque sabes que nosotros te tenemos muchísimo aprecio y hay una amistad personal fuerte, y yo la verdad es que cuando estaba viendo la corrida, pues te sientes un poco impotente, ¿no? Porque dices, joder, si muchas veces si hubieras estado allí o no, yo qué sé, tampoco hubieras podido ayudar mucho. Afortunadamente estaba el doctor Riquelme, que es un fenómeno, y salió todo para adelante. Pues que tengas paciencia, no te puedo decir otra cosa.
Pues nada, Manuel, muchas gracias. Yo sé que estáis siempre pendiente de todos nosotros, y bueno, pues nada, ahora intentar recuperarse y ponerse delante pronto para olvidar esto y ya está. Son cosas que pasan, y al final el toreo es así. Hay veces que uno triunfa y otras veces que vienen estas cosas, pero estas cosas también son buenas para que nos demos cuenta de dónde estamos y lo que nos traemos entre manos, ¿sabes? Que no es una broma. Y que el toro hiere, pero también da muchas satisfacciones, ¿sabes?
Pues esperemos que a partir de ahora vengan muchas satisfacciones y menos disgustos, porque también va siendo hora de que te vayan un poco las cosas con mejor suerte. Hay que visitar de todas maneras, ya te lo dije el otro día, a alguien que mire lo del mal de ojo o algo de eso, porque vamos, lo de la racha de Luis Carlos no es normal.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es una racha. Pero bueno, yo creo que ya la hemos pasado. Ahora ya a partir de ahora vendrá lo bueno, imaginemos.
Pues lo dicho, muchísimas gracias, Luis Carlos, y dejamos a los oyentes con una pausa y volvemos enseguida.
Gracias.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa viene de la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, buenas tardes, Manuel.
Bueno, ya hemos hablado con él, que se encuentra recuperándose en su domicilio, pero hay que recordar la noticia de que Luis Carlos Castellano se recupera en su domicilio de la grave cornada sufrida el pasado domingo en Consuegra.
Luis Carlos Castellanos, torero de Plata Valdepeñero, ya se encuentra en su domicilio recuperándose de la grave cornada sufrida el pasado domingo en la Plaza de Toros de Consuegra. El percance surgió cuando el buen torero manchego sujetaba al novillo de la ganadería de José Luis Marca, que le correspondía a su matador en quinto lugar de la tarde, en el burladero, y el animal pegó un derrote en la bocana del mismo con tan mala suerte que el pitón hizo presa en la pierna del torero y le propinó una cornada de 25 centímetros en la parte baja delantera de la pierna. Luis Carlos, atendido por el doctor Carlos Riquelme en el quirófano móvil que había en la plaza, y después de la operación fue trasladado al Hospital de Alcázar de San Juan. Desde Cargando la Suerte deseamos una pronta recuperación al buen torero de plata, Luis Carlos Castellanos.
Recordamos el cartel del Festival Taurino que organiza la Diputación con motivo del Día de la Provincia.
El cartel estará compuesto por matadores de toros de la provincia o que tienen una gran vinculación con la misma, como es el caso de Víctor Puerto, Aníbal Ruiz, Fernando Tendero y Carlos Aranda, a los que acompañarán los novilleros con picadores Aarón Infantes y Adrián Reynosa. Las ganaderías serán Víctor y Marín, Manuela Patón y Moyalta, procedentes de Fernán Caballero, Villamanrique y Almodóvar del Campo.
Pues ya se pueden sacar las entradas por internet, adquirir todas las entradas por internet, simplemente pinchan ustedes en el anuncio que hay del festival en la web de Cargando la Suerte y les redirige a la venta de entradas. Castilla-La Mancha reconoce a Sebastián Cortés y a la Fundación del Toro de Lidia.
Victorino Martín, como presidente de la Fundación Toro de Lidia, y el diestro Sebastián Cortés recogieron los reconocimientos realizados por la Junta de Castilla-La Mancha en el Día de la Región. El pasado día 31 de mayo, Día de la Región de Castilla-La Mancha, tuvo lugar en Toledo el acto institucional con motivo del Día de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García Page, contando de igual forma con la presencia de todo el gobierno castellano-manchego en pleno, diputados regionales y autoridades civiles y militares de la referida comunidad autónoma. Dentro de los galardonados como hijos predilectos de Castilla-La Mancha se encuentra el matador de toros Sebastián Cortés, destacándose y valorándose especialmente su trayectoria en los ruedos y su gran labor al frente de la Escuela Taurina de Albacete, formando a multitud de jóvenes aspirantes. Por lo que respecta a la Fundación Toro de Lidia, en representación de la cual ha asistido su presidente Victorino Martín, ha sido condecorada con la placa Mérito Regional por su dedicación y compromiso en la preservación y promoción de la tauromaquia.
Pues enhorabuena a la Fundación y al maestro Sebastián Cortés. La cuarta edición del certamen novilladas Villa de la Solana con cartel.
Seis espadas disputarán la novillada clasificatoria el 21 de julio, pasando a la final del día 28 los tres matadores más destacados. El cuarto certamen de novilladas Villa de la Solana ya tiene definido el cartel del festejo clasificatorio. Este se celebrará el domingo 21 de julio, anunciándose utreros de los Chospes para los novilleros Rafael Reyes, Carla Otero, Bruno Aloy, Kevin Alcolado, Estrella Magán e Ignacio Candelas, debutando con picadores este último. Los tres novilleros triunfadores pasarán a la gran final del domingo día 28 de julio, en la que se lidiará un encierro de toros de San Román.
Bueno, pues también decimos que es una pena que no haya ningún novillero de la provincia de Ciudad Real en este certamen de novilladas. Parece ser que no ha habido hueco para un torero de Ciudad Real. O bien Adrián Reynosa o bien Aarón Infantes podían haber participado. Tauromoción repite como empresa en Daimiel.
La empresa Tauromoción, comandada por Alberto García, se ha vuelto a hacer con la adjudicación de la Plaza de Toros de Daimiel. En esta ocasión han sido dos empresas las que se han presentado, la propia Tauromoción y Zúñiga y Toros SL. A pesar de que la oferta de Carlos Zúñiga padre ofrecía un canon de 32.000 euros frente a los 33.500 de Tauromoción, el precio de las entradas ofrecido por la empresa de Alberto García era más económica y ha hecho que la balanza se incline hacia esta. En cuanto al cartel, podemos decir que Tauromoción tiene la intención de que Curro Díaz esté en el cartel como triunfador del año anterior, y al ser el torero que más se puntuaba en el pliego y el ganado a lidiar, si no hay cambios, será una corrida de Adolfo Martín. Respecto al resto de la terna, los diestros que pueden entrar en el cartel son el torero local Carlos Aranda, al que se le ofrecía su puesto como lo han hecho años anteriores, Manuel Escribano, Borja Jiménez, Gómez del Pilar, Ferrera, Román o Robleño, por nombrar algunos.
Recordamos los carteles oficiales de la octava edición Promesa de Nuestra Tierra, que ya solamente queda el 14 de julio la semifinal en Manzanares con novillo de Antonio López Gibaja, el 27 de julio Año Verde del Tajo, la segunda semifinal con novillos de Conde de Mayalde, y el 3 de agosto será la gran final en Vargas con novillos de Piedra Escrita. En la Feria de Julio de Valencia ya los carteles son prácticamente oficiales, empezando por el jueves 18 de julio con novillos de Núñez de Tarifa para
Jarocho, Samuel Novalón y Nex Romero.
El viernes 19, Toros de los Espartales para Rejones y Núñez de Cuyo para Pie,
Diego Ventura y los Espadas, Morante de la Puebla y Juan Ortega.
El sábado 20, toros de Victoriano del Río y el Pilar.
Para Sebastián Castella, Alejandro Talavante y José María Manzanares.
Y el domingo 21 se cierra el ciclo con la corrida de toros de Santiago Gómez.
Para Paco Ureña y Román.
Los carteles de Pamplona ya sí que son oficiales y empezamos el domingo 5 de julio con la novillada tradicional de toros de Pincha.
Para Jarocho, Alejandro Chicharro y Samuel Navalón.
El 6 de julio la corrida de rejones del Capea.
Para Pablo Hermoso de Mendoza, Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza.
El domingo 7 de julio la corrida de Palmosilla.
Para Diego Urdiales, Fernando Adrián y Borja Jiménez.
El domingo 8 de julio la de Cebada Gago.
Juan Leal, Román e Isaac Fonseca.
El 9 de julio, la corrida de Victoriano del Río.
Sebastián Castella, Emilio de Justo y Ginés Marín.
El 10 de julio, la de Fuente Imbro.
Para Miguel Ángel Pereira, Roca Rey y Tomás Rufo.
El 11 de julio, Domingo Hernández.
Para Alejandro Talavante, Daniel Luque y Juan Ortega.
El 12 de julio, la de Jandilla.
Para Morante de la Puebla, Cayetano y Roca Rey.
El 13 de julio, la de José Escolar.
Para Rafaelillo, Gómez del Pilar y Juan Castilla.
Juan de Castilla. ¿Y el 14 de julio, el pobre de mí, la tradicional corrida de Miura?
Para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Jesús Enrique Colombo.
Bueno, vamos a empezar con las reseñas que se han celebrado estos días de atrás. Empezamos y continuamos con la Feria de San Isidro, que con la corrida de Juan Pedro Gómez, con lleno de honor y billetes.
Morante de la Puebla, Bronca y Silencio. Alejandro Talavante, Silencio y Oreja. Y Pablo Aguado, Silencio tras aviso y Silencio.
La corrida de Alcurrucén y el Cortijillo, que se remendó con un toro de Juan Manuel Criado.
Daniel Luque, Ovación con saludos y Silencio. David Galván, Vuelta al ruedo tras petición y aviso y Silencio tras aviso. Y Víctor Hernández, que confirmaba alternativa, Ovación con saludo tras aviso y Ovación con saludo tras aviso.
Otro lleno de no hay billetes con la corrida de Santi Domecq y remendada también con un toro de Luis Algarra.
Uceda Leal, Ovación con saludos y palmas. Alejandro Talavante, Silencio y palmas tras aviso. Y Borja Jiménez, Oreja tras aviso y Silencio.
Y la corrida de rejones de los Espartales.
Rui Fernández, Silencio y Ovación tras aviso. Sergio Galán, Oreja y saludos tras petición. Y Diego Ventura, Ovación y dos orejas.
Pues otra, lo hemos comentado con Tomás Mata, la 19ª Puerta Grande de Diego Ventura en Madrid. La corrida de Chamaco y Pedraza de Yeltes, remandada también con un toro de Torre Estrella.
Juan Leal, Silencio y Silencio tras aviso, Silencio en el que ha matado por Francisco José Espada y Silencio en el que ha matado por Isaac Fonseca. Francisco José Espada, Silencio tras aviso en el único que ha matado. E Isaac Fonseca, Oreja tras aviso en el único que ha matado.
Bueno, pues una corrida muy dura la que se lidió en la Plaza de Toros de las Ventas, que ya hemos comentado con Tomás Mata. Y la de José Escolar, con Fernando Robleño, Castaño y Gómez del Pilar.
Fernando Robleño, palmas tras dos aviso y silencio. Damián Castaño, saludos y saludos. Y Gómez del Pilar, saludos tras aviso y silencio.
En Sevilla se lidió una novilla de Talavante.
Para Diego Bastos, Ovación y Oreja. Manuel Román, Ovación y Silencio, y Javier Zulueta, Ovación tras aviso y silencio.
En Toledo, la Feria del Corpus, la corrida de toros a pie de Juan Pedro Domecq.
Morante de la Puebla, Oreja y dos orejas. Andrés Rocarrey, dos orejas y ovación. Y Tomás Rufo, ovación con saludos y dos orejas.
Y al día siguiente, la corrida de rejones de Guiomar, Cortés y Moura.
Sergio Galán, oreja y dos orejas. Diego Ventura, oreja y oreja con fuerte petición de la segunda. Y Lea Vicens, dos orejas y ovación.
En la Plaza de Toros de Consuegra, con media entrada, novilla muy bien presentada de José Luis Marca.
Villita, dos orejas y dos orejas. Aarón Infantas, silencio y dos orejas. Y Miguel Serrano, oreja y dos orejas y rabo.
Bueno, pues un nuevo triunfo de Aarón Infantes, que ya en esta semana se enfrentará a su tarde importantísima en la Plaza de Toros de Sevilla, igual que Villita. Recordamos que en esta corrida fue cogido el subalterno Luis Carlos Castellanos en el percance que ya hemos comentado anteriormente. En la Plaza de Toros de Granada, en la Feria del Corpus, la corrida de Domingo Hernández.
Enrique Ponce, oreja y dos orejas. David Fandil Alfandi, oreja y dos orejas. Y Sebastián Castella, oreja y silencio tras petición.
Bueno, pues ha sido la reaparición de Ponce en España. Al día siguiente, la corrida de Victoriano del Río, que el Fandi sustituía a José María Manzanares.
David Fandil Alfandi, ovación y dos orejas. Andrés Rocarrey, aplausos y oreja. Y Pablo Aguado, oreja y aplausos.
y el último festejo de la Feria del Corpus de Granada con la corrida de Álvaro Núñez del Cubillo.
Miguel Ángel Pereira, que sustituía a Morante de la Puebla, Oreja y Oreja competición de la segunda. Alejandro Talavante, aplausos y Oreja. Y Juan Ortega, Oreja y Oreja competición de la segunda.
Hay que comentar también la reaparición de la tauromaquia en la Plaza de Toros de Cáceres, con una corrida de Domingo Hernández a pie y Murube a rejones, con lleno de 9 billetes.
Pablo Hermoso de Mendoza, ovación y 2 orejas. Morante de la Puebla, Oreja y Oreja. Y Juan Ortega, ovación y ovación.
En este festejo fue herido el banderillero Jorge Fuentes, nuestro paisano Jorge Fuentes, tuvo una acogida espectacular y donde se le produjo una brecha en la ceja derecha y un fuerte golpe en la zona peritonal, que le deseamos una pronta recuperación, aunque sabemos que no ha perdido ningún festejo, a pesar de que está dolorido y lleva el ojo como si le hubieran pegado un auténtico puñetazo. Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda, también en Cádiz, se celebró la Feria de la Manzanilla con toros de Torre Alta.
Andrés Rocarrey, 2 orejas y Oreja competición de la segunda. Pablo Aguado, ovación y 2 orejas. Y Germán Midal, el Melli, que toma la alternativa, ovación y 2 orejas.
En San Martín de Iglesias, la última semifinal del circuito de novilladas de Madrid, con Utrero de Baltasar Iván, que se le dio la vuelta al ruedo al número 2, Espantavivos.
Luis Pasero, ovación con saludos. Mario Arruza, saludos tras 2 avisos. Juan Herrero, vuelta al ruedo tras aviso. Jarocho, saludos tras aviso. Cid de María, oreja. Y Adrián Centenera, vuelta al ruedo tras aviso.
Bueno, pues hay que decir 2 noticias de última hora, que han sido la de la suspensión de la corrida goyesca de Ronda, porque se tienen que acometer unas obras en el coso, que me parece surrealista esto, ¿no? Han tenido todo el año para poder hacer las obras y ahora resulta que no se puede dar el festejo por el tema de las obras. Esto me parece realmente surrealista. Creo que es una falta de organización y no sé. Y luego la máxima categoría que va a tener Albacete, el elenco ganadero, que ha sido ya publicado y que se van a lidiar corridas de Victorino Martín, de Jandilla, de La Quinta, de Victoriano del Río, de Domingo Hernández, de Samuel Flores, del Conde de Mayalde. La novillada será 2 novilladas, una de Monte Alto y otra de Antonio López Gibaja. Y la corrida de rejones será de los Espartales, que tan buen resultado ha dado en Madrid, que ha propiciado la 19 Puerta Grande de Diego Ventura. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y les emplazamos a que nos sigan en nuestra página web cargandolasuerte.com, en cope.es y a los perfiles de nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.